1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra, la reina de mi Guateque Díaz? ¿Y qué tal Cuba? ¿Tú eres bella? ¿Tú eres bella? ¿Por qué te ríes? ¿Tú eres bella?
Hay muchísimas reinas de
belleza.
Yo me río.
Hay muchísimas reinas de belleza que no tienen lo que tienes tú.
Que yo me río porque es que la reina del Guateque. ¿De la fiesta? O sea, no puedo evitar ver saña en la elección de tus palabras.
Qué poco orgulloso tú estás de tus raíces, Lisandra.
No, yo no estoy poco orgullosa. Es que conozco de tus críticas, ¿ves? Y yo, nada de malo, nada, absolutamente.
Entonces,
nada.
Entonces, ¿por qué le ves
malo?
Algo de saña a decir?
Porque
la
te conozco,
de
te conozco.
A mí me gusta muchísimo la música de Celina González. El otro día te dediqué una canción.
Con tus ínfulas habaneras, te conozco,
Ay, mira, no, ¿sabes qué? Dispara la música y nos vamos a Yolanda Antuniar.
Sí, es
nada
mejor
que hoy.
Es mejor.
Nada
eso mejor es para allá. Sí, sí, ya.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan.
Hola, Joan Antoni, ¿cómo estás?
Hola, muy bien amigos, aquí preparado para dar esta vuelta a la red de redes con vosotros.
No, y nosotros contentísimos que tú estés acá con nosotros, al menos les da
gracias,
un punto
Juan
citadino a esta conversación.
Bien, Antoni, ¿con qué empezamos?
Esta conversación bueno, que comenzó muy agreste.
Mira, la verdad es que es un tema que realmente cuando lo he leído he dicho, no puede ser que alguien, un político, pueda perder tiempo en esto. Vamos a Argentina porque allí a una diputada se le ha ocurrido hacer una ley o tirar adelante una ley sobre los concursos de belleza. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que quieren eliminar de los títulos de belleza las palabras que tienen referencia a la nobleza, como Miss, como Reina, y todo eso que dicen pues que tiene una reminiscencia un poco machista, ¿no? Un poco más... machista, básicamente.
Bueno,
y nada,
fíjate
que tiene eso de machista. Si los argentinos precisamente tienen una reina, la reina de...
De Saba.
No, esa no. No, chico, que se casó con un europeo y eres reina ahora, sí.
Ah, sí, bueno, espera.
Tienen una reina, tienen un papa, tienen a Messi. ¿Cómo no van a tener una Miss?
No, pero ¿sabes qué? Yo entiendo el cambio de palabras en cuanto a lo de
así
reina,
empezaron en
¿no?
Cuba. Así empezaron en Cuba y se zumbaron en el certamen.
Porque quieren eliminar... Quieren eliminar, bueno, los vestigios de monarquía o palabras que te aludan a la monarquía. Pero Miss, lo que significa es señorita. No tiene nada que ver con la monarquía. A cualquiera le dicen señorita.
Exactamente. No, o princesa, o reina, o todo lo que tenga una referencia como que las mujeres son delicadas o, digamos, que conducen a pensar que la mujer pues tiene un carácter inferior al hombre.
Y lo piensan resolver con un cambio de nombre, ¿no?
Con una ley, exacto. Entonces sería representante de belleza. Esa sería la...
Y si no fuera porque la ley es demasiado machista, ya pensara que te gustaba, porque tú eres medio antimonárquico. Entonces yo pensaba que te gustaba.
¿Qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti?
No, bueno, es lo que dicen, porque hay un movimiento que está en contra de esta ley, y es lo que dicen, que bueno, es una tradición, que muchos pueblos pues ya lo hacen desde hace mucho tiempo, y eso es verdad, aquí en España también, y en todas partes. Así que quieren respetar un poco lo que es lo que se viene haciendo desde
bueno,
mucho tiempo atrás.
Bueno, no en todos los lugares, porque en Cuba en el 62 tumbaron el certamen y la última Miss Cuba que tuvimos fue la hoy actriz Flora Blouten.
Sí, mi mamá siempre se quedó con ganas de participar en el concurso
es que
de belleza.
Sería interesante saber de dónde sale el concurso.
Tú también deberías participar. ¿Qué tiene una Miss que no tengas tú? Tú tienes, por ejemplo, estos rollitos.
Ya empezó. Concéntrate, Joan Antoni. No te dejes interrumpir, Joan Antoni. ¿De qué estabas hablando?
No, pero además...
Lisandra debería participar en un concurso de Miss Fofilindas.
Ya. Es la gracia. Se cree que es gracioso.
Por favor. No, pero que también, de hecho, hay concursos de estos... Tienen la versión masculina, o sea, se escoge la Miss y también el Mister en muchos sitios, ¿no? O el Rey de la Belleza o lo que sea. Así que, digamos, esta ley creo que también tendría que entonces incidir en el apartado masculino, ¿no? En la versión masculina de los concursos de belleza. Pero bueno, en fin, si los argentinos están de acuerdo y han votado a esta señora para que haga este tipo de leyes y no haga otro tipo de leyes, pues bueno, pues hay que aceptarlo, ¿no? Bueno, pero también dime.
No, lo que decía es que lo que molesta a estas personas que están echando adelante la ley, intentando que se cambie el nombre, les molestó ver cómo trataban a estas chicas como remate de ganado. O sea que...
¿Cómo?
Así, estoy citando, un remate de ganado. O sea que una pasarela exhibiéndolas...
¿Eso lo pusiste en tu lenguaje campesino o no?
No, esto no tiene nada que ver con mi lenguaje campesino. Tiene que ver con el lenguaje campesino de las argentinas que quieren cambiar este nombre. Y yo que digo, les molestaba, bueno, que objetivizaran a estas chicas, pero yo digo, ¿lo van a cambiar eso con un nombre? ¿Eso realmente va a hacer la diferencia? Yo no veo cómo, la verdad.
No, yo tampoco.
No, eso no.
Yo
lo
que creo
cambiar.
Que deben ponerle es un poquitico, además de belleza, un poquitico de materia gris, porque a veces las Miss se mandan cuando contestan las cosas, ¿eh?
Ay, pero yo también creo que eso es un mito. Todas las Misses van a...
No, yo no dije todas. No, soy incapaz de generalizar.
Como todos lados, hay personas un poquito más inteligentes que otras.
Eso,
ya.
¿Verdad? Aquí, por ejemplo, en este programa, vamos, pues no hay vida inteligente.
¿Sino qué? ¿No qué? Habla por ti, querido mío. Habla por ti.
Se fue de vacaciones, la vida inteligente.
Joan Antoni, pero cuéntame, ¿qué más nos traes para el recorrido de hoy? Que va a ser un poquito más cortico hoy, ¿eh? Porque tenemos sorpresita para el final.
Sí.
Pues eso, no quería salir del tema de belleza porque ya que estamos... Bueno, mira, esa crítica o ese pensamiento de que no tienen inteligencia las mujeres bellas que se presentan para Miss, pues bueno, en este caso quizá no es cierto. Al menos una Miss Universo 2002 ha demostrado tener criterio político y ha rechazado ser jurado de Miss Estados Unidos por las declaraciones de Donald Trump, que sabéis, pues es el magnate y es el, digamos, el dueño o el propietario de todo este emporio de Miss Universo en Estados Unidos. Entonces ella ha rechazado participar como jurado precisamente por las declaraciones que hizo Donald Trump sobre los mexicanos.
Pero igual porque no lo entendió.
Ay. Ah, bueno, no sé.
No, tú sabes que hace unos días yo fui... Bueno, hace unos días ya...
Ella es una Miss panameña que fue Miss Universo en 2002
Yo se lo dije jugando, pero te comentaba que hace un tiempito yo estuve por el cumpleaños de Osmel Sousa y ahí habían, por supuesto, algunas Misses. Y me tiré una foto con una Miss, ex Miss Venezuela, no voy a decir su nombre, claro está. Y me dijo, nos tiramos una foto, pero tienen que salir en la foto mis zapatos porque son muy caros.
Pues mira, esta chica, Justine Bassett, pues ha demostrado pues tener un poco de criterio político, ¿no? Digamos, bueno, no estoy ni a favor o en contra de su decisión, pero digamos que al menos se ha implicado en este caso, en esta polémica.
Y eso es muy cierto, y junto con ella, bueno, cadenas de televisión como Univision, NBC, importantes empresas, por ejemplo, los almacenes Macy's, que han roto relaciones con Trump. La verdad que hay un montón de gente brava con Trump, pero increíblemente hay un montón de gente que le apoya, ¿eh? Y eso me parece tremendo, ¿no?
Por supuesto, en estos casos siempre habrá gente para todo, o sea que es normal también en los políticos. En fin, y seguimos este recorrido también con el tema de Misses, porque ha salido una información que está recorriendo las redes, pero tampoco sabemos si es bien cierto, y es que Cuba volvería a tener representante en Miss Universo. Y esto es una información que ha aparecido en muchos medios, pero no acaba de salir, digamos, la confirmación oficial en la página de Miss Universo, así que quizás nos estamos precipitando. Y la muchacha sería Yamilet Gaxiola. Yo no sé de dónde sacan estos nombres, pero estos apellidos...
he leído la nota, pero realmente, y no le he preguntado a las personas que conozco que saben y que saben de temas entendidos en la materia, como precisamente Osmel Sousa. Pero dudo que una muchacha que no nació en Cuba y que no había vivido en Cuba, pues pueda presentarse, salir a representar a Cuba en un país donde no hay un certamen de belleza. Mi Cuba. Entonces,
Sería extraño, lo más extraño es que esta información haya corrido por muchos sitios y ella no haya dicho nada, ¿no? No hay ni declaraciones ni nadie se lo ha preguntado. Imagino que esta chica no es inaccesible, así que se podría confirmar si realmente a no ser que le hayan preguntado y la chica todavía no pueda decir nada. pero en fin.
La verdad es que sí. Me parece un poco sospechoso el hecho de que esta chica no haya dado ninguna declaración y que pasan los días y los días y no se hace oficial el anuncio.
Claro, la tenemos en Twitter, en Instagram, en todas partes.
Sí,
así que
claro, porque ella es modelo, es actriz también, 24 años. Y es también muy extraño el hecho de que finalmente se acepte a ella como representante de Cuba, porque es que nació en México, reside en Las Vegas desde que tenía 12 años, jamás ha puesto un pie en Cuba, y es su mamá, la cubana, ¿no? Me parece que
pero
está
no
muy traído por
en
los pelos.
En mi Cuba.
También, no, sobre todo eso. A mí me parece que es básico que se haga un certamen en Cuba, ¿no? Y que de entre un grupo de cubanas
claro.
bellas se seleccione la que va a representarnos
que
en el
Que sobran
mundo.
Las cubanas bellas en Cuba, la verdad, hay muchísimas.
Claro, porque el mecanismo debe ser ese, ¿no? Imagino que primero tienen que escoger a la Miss en el país, en una gala en el país, y luego de ahí se va a representar en un ámbito más grande. Ese debe ser el mecanismo y la dinámica, imagino. Entonces, pues eso, la noticia esta pues está recorriendo mucho las redes sociales, pero yo creo que la tenemos que dejar ahí en remojo, a ver si madura y a ver si hay más datos que confirmen, ¿no?, que es cierto o no.
Ya nos los dejarás saber tú, vamos a estar atentos, por supuesto.
Vamos a ver.
Y este recorrido ha sido más cortico, Joan Antonio, hoy, pero divino como siempre. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
También, amigos, hoy tenemos sorpresitas, como les decía, para la segunda parte de nuestro programa, así que vamos a hacer una pausita, no se nos vayan. Enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
al duro y sin guante,
con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo,
Edemio Navas
y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. El único programa que no se escucha, no, se disfruta. Y hoy precisamente vamos a comenzar a hablar con el señor Jairo Grijalva, un escritor colombiano que viene a presentar un libro sobre el astro musical cubano Arsenio Rodríguez.
Precisamente, estamos escuchando el tema Mulense de Arsenio Rodríguez, porque me parece que es la entrada perfecta para presentar la trilogía de Arsenio Rodríguez, el libro de nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás?
Lisandra, buenas tardes para ti, para todos los gentiles oyentes. Juan, muy buenas tardes. Un saludo para toda la comunidad cubana en el mundo entero que nos escucha a esta hora a través del internet. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos acá en Miami desde el día 29 de agosto. Invitados por la Universidad Internacional de la Florida y el Instituto de Estudios Cubanos, y hemos venido a presentar la trilogía de Arsenio Rodríguez, que realmente no es un libro, son tres libros. El primero se llama Arsenio Rodríguez, el profeta de la música afrocubana. El segundo, el ciego maravilloso, que era el nombre
con, el nombre con que se le conoció
universalmente, porque es un personaje de talla universal, un personaje cubano de talla universal. Y el tercero se llama el corsario negro de la Chambelona, que era un mote que tenía Arsenio, un apodo en su época de adolescencia, cuando recién empezaba en la música. Era un poco despectivo y lo quisimos rescatar para titular el tercer libro, una trilogía que cuenta a Arsenio Rodríguez su vida, su obra, de la A a la Z, 20 años de investigación.
¿Y por qué un escritor colombiano se interesa en la vida de un astro musical cubano?
Bueno, primero porque Arsenio Rodríguez es un músico universal que no solamente fue impactante en Cuba en su época, sino aquí en los Estados Unidos y en toda América Latina. O sea que
hay una calle en Nueva York.
Hay una calle en Nueva York, que es la calle Arsenio Rodríguez. La pusieron en el año 2013, hace 2 años más o menos, en el Bronx, justamente en el sur del Bronx, en la confluencia de la avenida Intervalle con la calle Dobson, que era el sitio donde más tiempo permaneció Arsenio Rodríguez, ahí en el ambiente latino del Bronx. Y ahí respondo de alguna manera a tu pregunta. El Bronx era el barrio latino por excelencia de Nueva York.
Allí vivía.
Y ahí vivía Arsenio, pero ahí vivían miles de dominicanos, colombianos, cubanos, lógicamente la mayoría
puertorriqueños. Allí fue donde le cogió candela a la casa. Y nadie se había dado cuenta y le decía, sí, hay fuego. Y ahí fue donde
toda
fue
la historia del guaguancó, el fuego en el 23. Y entonces, pues, Arsenio en Colombia juega de local, como se diría en el mundo del deporte, porque hay una gran corriente de seguidores de su música, no solamente por sus grabaciones, las que él hizo directamente con su orquesta, con su conjunto, sino por las miles de versiones que existen de Arsenio después de su muerte, hechas por salseros de todos los, de todas las generaciones, de todos los tiempos. Y de alguna manera, pues, Arsenio hace parte de la vida cotidiana del mundo en América Latina. Su música está por todos lados, su influencia está por todos lados. Y en Colombia existe una gran tradición de musicología del Caribe. Yo hago parte, digamos, de esa tradición. He ayudado a formarla, a construirla en los últimos 35 años. Y de alguna manera, pues, Arsenio hace parte de nuestra vida cotidiana, su música, su gesta, porque era un hombre invidente, prácticamente analfabeto y además negro, y que se forjó una carrera exitosa, primero en Cuba, luego aquí en los Estados Unidos y con un impacto mundial. Y les cuento también para que los oyentes, los gentiles oyentes que están oyéndonos a esta hora preguntaran, bueno, ¿y dónde se consigue el libro? Estamos en Norteamérica, el libro se consigue en Amazon, en la página de Amazon, que es la empresa que lo publicó aquí en los Estados Unidos. Para cualquier parte del mundo lo pueden adquirir en Amazon y se los mandan a la casa, donde estés, en Cuba, en Canadá, en los Estados Unidos, en Colombia,
en versión del libro físico.
En versión físico. Acabamos de hacer el lanzamiento en versión del libro físico en la librería Busan Books de Coral Gables, y estamos trabajando más o menos para finales de mes tendremos la versión ebook para las tablets y todos los dispositivos móviles del primer tomo del Profeta de la Música Afrocubana, que es digamos la cabeza de la trilogía, cuenta toda la historia de Arsenio en Cuba. El segundo, digamos, le sigue la huella por los Estados Unidos, y el tercero habla de su del final de su vida en Los Ángeles.
Y contabas al principio que han sido 20 años de investigación. ¿Has esperado este tiempo para sacar los 3 libros a la vez, esta edición, o lo has ido publicando a medida que los has terminado?
Los terminé y decidí sacarlos a la vez, porque ahora los medios digitales te permiten absolutamente hacer todo desde cualquier lugar del mundo. Terminas, escribes, corriges, te autoeditas tú mismo. Y además puedes vender el libro en cualquier parte del mundo con estos sistemas que hay ahora de autoedición. Entonces, cuando terminé la investigación hace más o menos unos 5 o 6 años, empecé a escribir ya la historia con base en todo lo que había recogido. Hice 300 entrevistas, visité más o menos 50 centros de documentación en el mundo, que incluyen Puerto Rico, Curazao, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Cuba, por
supuesto. ¿Fuiste a Cuba?
Fui a Cuba, lo recorrí por todos los sitios por donde había tenido algo que ver Arsenio.
¿Viste al conjunto?
Al actual conjunto Arsenio Rodríguez. Estuve en Guira de Macuriges, estuve en Guines, estuve en Marianao, en Pogoloti, en La Habana. Los sitios por donde Arsenio, estamos hablando de un hombre de los años 30 y 40.
¿No?
Pues me enamoré de Cuba.
No,
de
hablo
su
de
gente.
Otra cosa.
Sí. Sí, desde luego, por supuesto, las mujeres de Cuba. Yo estaba escuchando ahora que hablabas con Lisandra, pues son muy bellas.
Sí.
Va a haber una Miss Cuba seguramente muy pronto, que será Miss Universo.
Ojalá.
Es más que justo. Y como sé que nos están escuchando en Cuba, pues para ellos un saludo. Allá estuve en todos los sitios, la Universidad de La Habana, los registros civiles de Marianao, de Arroyo Arenas, de Guines, buscando.
¿Es fácil toda acceso a toda esa información dentro de Cuba?
Realmente no. En algún momento había dificultades porque sobre Arsenio hay poca información, sobre todo en las generaciones actuales, ¿no? Vuelvo y digo, era un hombre de los años 20, 30, 40, 50, que se fue en el año 50 de Cuba a vivir a Nueva York. Él volvió en el 56, estuvo un año hasta el 57, y después del 57 ya se radicó definitivamente aquí en los Estados Unidos, donde murió en Los Ángeles en 1970. Es un hombre de 45 años atrás, entonces de alguna manera era difícil para acceder a las hemerotecas, a las bibliotecas, a los archivos de los periódicos, la revista Bohemia, lo que tuviera que ver con la farándula de la época. Pero algunas cosas encontramos fundamentales para poder construir este personaje y hacer un retrato de Arsenio, un retrato total de la A a la Z, que lo merecía Arsenio por haber sido un músico tan importante, pero sobre el que se había escrito muy poco. Y desde el punto de vista de la academia, de la investigación seria, histórica, rigurosa, no se había escrito absolutamente nada en español. Lo primero que se ha hecho en español es Lo Mío, con ese carácter, digamos, riguroso de investigación histórica, antropológica, cultural, musicológica. Hay una investigación que hizo David García para una universidad aquí de los Estados Unidos, pero es una tesis que se publicó en inglés.
Pero tengo entendido que un integrante del grupo del conjunto, un familiar de un integrante del conjunto Arsenio, presentó en algún lugar un libro que se llamaba Arsenio Rodríguez.
Es un investigador norteamericano, un musicólogo norteamericano, pero no tiene nada que ver con Arsenio, sino que hacía, él se llama David García, hizo un libro en inglés, un libro pequeño más bien, que reduce mucho a Arsenio a ciertas categorías, y eso también me motivó a mí a hacer un Arsenio total. El Arsenio hombre, el Arsenio músico, el Arsenio ser humano, el Arsenio artista, y hacer una recopilación de todo lo que había sobre Arsenio en el mundo en español y en inglés y consignarlo en mi trilogía. Por eso hablamos de tres libros.
¿Cuándo el lanzamiento del libro?
El lanzamiento fue oficialmente, me invitó a la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida, fue el día 3, el pasado día 3 de septiembre, pero vamos a seguir haciendo lanzamientos. Tenemos uno el próximo 17 en la Universidad Ana G. Méndez, aquí en la Florida, que estamos invitados, y vamos a estar el 25 en un sitio que es muy emblemático para los cubanos, allí en Cuba 8, que es allá en la calle 8, en la pequeña Habana. Vamos a tener un viernes cultural y a presentar a la comunidad cubana de aquí de la Florida, pues, la trilogía de Arsenio Rodríguez. Vengo con los retratos de Arsenio, hechos originales para las carátulas, retratos que hizo la pintora Dayana Portilla. Y la idea es que toda la gente que esté interesada en este músico pues pueda acceder a Amazon y comprar los libros. Vamos a tener en menos de un mes ya la versión digital también.
Pues enhorabuena con estas presentaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jairo.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Y muchísima suerte también para los amigos. Recuerden, a los amantes de la música de Arsenio Rodríguez, esta es una excelente oportunidad, por supuesto, para que se pongan en contacto con diferentes facetas de su vida. Un libro profundo. Muchísimas gracias por estar de nuevo.
Sí, todo el que quiera verlo ahora lo puede ver en Amazon. Con estos sistemas digitales, pues está en todas partes del mundo. Lo compras y te llega a la casa.
Pues ahí está. Un abrazo también a toda nuestra audiencia. Gracias, como siempre les digo, por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Danilo Fuentes, y conversando con ustedes,
yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Y nos chao. Vamos precisamente con un tema de Arsenio Rodríguez. Chao, chao.
Down.